Ministro del Interior Guillermo Rivera, le queremos preguntar sobre la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz que ha pasado finalmente su trámite en el Senado, queda pendiente de trámite en Cámara. Varios elementos importantes que cambiaron allí en el trámite y que seguramente pues dan mucho de qué hablar, y le quiero preguntar justamente al ministro, primer Senado, en materia de ley estatutaria de Justicia Especial para la Paz. Ministro, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Un saludo para sus compañeros en la mesa de trabajo. Lo que se aprobó en el Senado me parece que es un buen texto, salvo dos asuntos que me preocupan. El primero tiene que ver con el régimen de inhabilidades que se incluyó para la posesión de los magistrados que ya fueron escogidos para integrar la jurisdicción de paz. Nos parece que no es conveniente, además a nuestro juicio es incluso inconstitucional que se establezca un régimen de inhabilidades para personas que ya fueron escogidas y personas que se inscribieron o quienes cometan este delito o lo hayan cometido en el marco del conflicto armado. Como lo digo, es una proposición bien intencionada, pero nos parece que hay que ajustarla al modelo sancionatorio de la justicia transicional. Por esa razón pensaríamos que en Cámara este artículo lo podríamos ajustar, pero intentaríamos que se revoque la decisión de la inclusión de un régimen de inhabilidades para la posesión de los magistrados que integran la Jurisdicción Especial para la Paz. En lo demás me parece que es un proyecto razonablemente bueno. Habrá que hacer algunos ajustes en el debate en la Cámara, pero yo diría que razonablemente es un proyecto bueno.
Sobre el primer punto, ministro, de las inhabilidades, dice usted que la Corte podría declararlo inconstitucional porque se están cambiando las normas del juego ya cuando el juego se ha jugado, y es que ya se han elegido esos magistrados. ¿Pero no es sano y no se necesitaba que se reglamentara esas inhabilidades, que se le pusiera, digamos, ya la norma a lo que tendrían que tener o no tener esos magistrados que ya han sido elegidos? ¿No acaba eso con ciertas suspicacias?
Las suspicacias se resuelven con un régimen de conflicto de intereses, que se, digamos, se traduce en trámites de impedimentos y recusaciones. Si lo que se busca es que no exista un sesgo, una parcialidad del juez, pues para eso se han diseñado y existen hoy en la justicia ordinaria los conflictos de intereses. Ahora, lo que no se puede es impedir la posesión de alguien que fue escogido bajo unas reglas de juego con el argumento de que tiene un sesgo ideológico. A veces, es decir, que una persona, si va a conocer en su condición de juez un asunto sobre el cual ha tenido algún vínculo en el pasado, algún afecto, en fin, pues lo que procede es que se declare impedida, y si no se declara impedida puede ser recusada. Eso resuelve de esa manera, pero para resolverlo no hay que establecer un régimen de inhabilidades que lo que hace es impedir la posesión de una persona que ya fue escogida y que se inscribió en una convocatoria abierta con unas reglas de juego que ahora se están cambiando.
Señor ministro, ¿se equivocó el comité de escogencia al no haber incluido dentro de los diferentes criterios que ellos mismos se dieron para escoger precisamente los magistrados de tribunal y de sala, se equivocó al no haber incluido ese régimen de inhabilidades que pudieron haber adoptado, por ejemplo, del régimen general de inhabilidades e incompatibilidades que tienen los funcionarios públicos?
Pero es que el régimen de inhabilidades y incompatibilidades que tienen los funcionarios públicos es el que estaba vigente para ellos. Es decir, el decreto a través del cual se hizo la convocatoria estaba alineado con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades hoy vigente. No había razón para cambiarlo. Por eso nos parece que no se equivocó el Comité de Escogencia y tampoco se equivocó el Gobierno Nacional. Me parece que se equivoca un sector del Congreso al pretender ahora incluir un régimen de inhabilidades.
Ministro, pasando a otro tema, la posibilidad de que los paramilitares, de los parapolíticos puedan acceder a la JEP, ¿quedó abierta, quedó cerrada, en qué quedó? ¿Y usted qué piensa al respecto?
Bueno, quedó como está en el acto legislativo. Es que me parece que se ha generado un debate innecesario de un asunto que no está creando este proyecto de ley. Es un asunto que ya estableció el acto legislativo, que tiene dos artículos, son el 10 y 11. Repito, estoy hablando de la reforma constitucional que se aprobó en el primer semestre de este año. El artículo 10 señala que las personas que han sido condenadas en la justicia ordinaria podrán solicitar la revisión de sus condenas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, salvo aquellos que hayan sido dados por la Corte Suprema de Justicia, en cuyo caso será la propia Corte la que revise las sentencias. Y dice el artículo 11... que las personas que hayan sido condenadas en la justicia ordinaria y se acojan al modelo de la Jurisdicción Especial para la Paz, podrán solicitar la sustitución de la sanción por una sanción en el modelo de la Justicia Especial para la Paz. Y en este modelo de la Justicia Especial para la Paz, pues las sanciones son o propias o alternativas u ordinarias, dependiendo de la contribución con la verdad y la reparación. Luego, si una persona ha sido condenada en la justicia ordinaria por hechos relacionados con el conflicto, lo que puede es solicitar que se le sustituya la sanción, siempre y cuando contribuya con la verdad, con la reparación de las víctimas y con las garantías de no repetición. Ese es un asunto que está en la Constitución ya.
Pero es decir, ministro, para con un ejemplo muy concreto, el señor mañana se somete a eso que usted acaba de explicar y el señor cumple con el requisito de verdad, justicia y reparación. El señor entonces...
Los investigan y los juzgan en una jurisdicción especial, que es la de Justicia y Paz.
Muy bien. Ministro, hay un tema que sí lo mencionó usted, el tema de los delitos sexuales contra menores. En términos generales, y además lo consagra así la Constitución, la protección de los menores está por encima de cualquier otro asunto. ¿No hace bien el Congreso en llamar de punto y que no haya tantos beneficios para quienes abusaron de menores en el marco del conflicto, en uno de los delitos atroces realmente?
Por supuesto que hace bien el Congreso. Por eso yo decía que la proposición de la senadora Maritza Martínez es bien intencionada. Lo que ocurre es que el modelo de justicia transicional, a través del cual va a operar la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene un régimen sancionatorio especial, que incluye sanciones de tipo ordinaria también. Lo que uno no puede es mezclar sanciones de la justicia ordinaria colombiana con sanciones de la justicia especial. Entonces lo que hay es que ajustar esa proposición de la Senado. Hemos dicho que no deba sancionarse a quienes abusen contra los menores, hay que sancionarlos.
Si claro, pero dándoles los beneficios, que es un poco lo que está en el debate, dando los beneficios.
No necesariamente porque el régimen de beneficios está sujeto a unas condiciones. Quien no cumple esas condiciones no puede obtener beneficios. Ahora, también podría el legislador señalar que los beneficios o las sanciones ordinarias, digamos, serán mucho más drásticas para un tipo determinado de delitos. Eso hace parte de la libertad de configuración del legislador, pero en el marco del modelo de justicia transicional y no del modelo ordinario.
Pero es per se, ministro, que la justicia transicional es más blanda, es así de sencillo, sí. Tiene gabelas, de eso se trata justamente, es decir, de eso se trata, que haya una justicia más blanda con más gabelas para que los señores dejen las armas y se reincorporen a la vida civil. Pero en particular, en el caso de los menores, pues usted sabe que hay una sensibilidad especial por una parte, y por otra parte, también la Constitución habla de los derechos de los menores por encima de todo lo demás, y es ahí en donde uno dice, pues bueno, que se abra el debate sobre ese punto, porque las gabelas no sé qué tanto caben cuando hay una violación de un menor.
Claro, pero uno también podría decir, estoy aquí especulando un poco, ¿no?
Pero bueno, son dos temas que quedan con la Cámara. En la Cámara, ¿qué esperamos, ministro? ¿Algo similar a lo que pasó en el Senado? Ya después del fallo de la Corte Constitucional y de lo que pasó en Senado, ¿esto va a tener un trámite más expedito en la Cámara?
No les estoy escuchando bien, ¿aló?
Sí, se nos está yendo la señal. A ver, ministro.
¿Está en la circunvalar?
De pronto. Sí. No, lamentablemente. Sí. A ver, ministro, ¿aló? ¿Nos escucha ahí?
Ahí sí ya las estoy escuchando bien. Excúsenme que se fue la señal por un momento.
Sí, se fue. Ministro, le preguntaba, ¿vivir la misma pesadilla que en el Senado o si ya después del pronunciamiento de la Corte Constitucional y de lo que ha pasado en Senado, se logrará salir rápido del asunto en Cámara?
Pues esperaré que no tengamos que vivir la misma pesadilla. Ya son varias semanas las que registramos de debate en el Senado, y yo diría ni siquiera debate, porque el debate se dio realmente ayer. Lo que hubo antes fue una cantidad de discursos incendiarios frente al proceso de paz, en fin, pero no frente al contenido de este proyecto de ley. El debate realmente se pudo dar ayer. Y...
Sí, complementaría la pregunta.
Entonces esperaríamos que en la Cámara el asunto transcurra ya con los temas de contenido desde el principio y vamos a evacuarlo antes del 30 de noviembre.
Antes está presidida por un miembro de Cambio Radical frente al que usted se ha quejado, por ejemplo, en el trámite de la reforma política. ¿Eso no complica un poco las cosas, ministro?
O ya se aconductó. Pues,
yo esperaría no tener que volverme a quejar del doctor Rodrigo Lara. Yo reitero que con él tengo una relación personal maravillosa y bueno, espero que ese episodio de la reforma política pues sea un asunto del pasado y que no se repita, y que ojalá el trámite en la plenaria de la Cámara se pueda dar como corresponde.
Muy bien, ministro, muchísimas gracias. Quedamos atentos a lo que pasa en Cámara entonces.
Muchas gracias a ustedes. Feliz mañana.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, él dice que en general, pues lo que salió fue bueno. Pero...